En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante en COPE 93, 92.0. Nos íbamos a la otra COPE también y por supuesto a través de los dispositivos móviles, ya saben, ¿eh? Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio y nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo porque estamos a través de cope.es/Valencia a través de los dispositivos móviles, así que con toda tranquilidad y facilidad del mundo para seguirnos muy de cerca. Y tan de cerca como que pegó un frenazo. Un motorista de 63 años falleció en la tarde de ayer tras colisionar contra la parte trasera de la cabeza tractora de un camión después de, al parecer, una maniobra intencionada del camionero, Leo Levante. La Guardia Civil ha detenido en Carlet al causante de este siniestro mortal, quien se había dado a la fuga tras el accidente. La verdad es que tras una breve discusión de tráfico, según cuenta este periódico, entre el motorista y el camionero, según este periódico, el conductor del vehículo pesado habría adelantado a la moto y posteriormente habría frenado en seco. Debido a esta maniobra inesperada, el motorista de 63 años ha colisionado bruscamente y la motocicleta volcaba sobre la calzada y el conductor del vehículo se daba a la fuga. Ya, como digo, ha sido pillado. Seguidamente, otro camión que venía detrás arrolló al motorista y también huyó del lugar de los hechos, y a este se le está, por el momento, siguiendo la pista. No ha sido todavía localizado. Este hecho tan curioso, ¿no?, de adelantar a un motorista, que es una parte débil de la calzada, adelantarlo, frenar para que choque contra la parte trasera de tu camión, este hecho delictivo absoluto, parece ser que es habitual. Fíjense, leo algunos titulares. Fiscalía, que pide 3 años de prisión para una acusada de atropellar deliberadamente a un ciclista en Gijón. Un hombre se enfrenta a 10 años por una agresión en la que un hombre perdía un ojo tras una discusión de tráfico. Por ejemplo, detenido por provocar presuntamente un accidente mortal en Agullana, en Girona. Detenido un hombre tras amenazar a otro con un hacha en una discusión de tráfico. O 3 detenidos tras una pelea de tráfico en el que se lesionaron con un cúter, un palo y un casco. Este tipo de acciones, en realidad, habría que valorarlas. Hemos estudiado muchas veces aquí en Luz de Cruce, llevamos muchos años y, lógicamente, hemos hablado de la agresividad al volante. ¿Pero qué provoca esa agresividad? ¿Estamos más agresivos de lo normal por esto de la pandemia o es que el ser humano ha sido siempre al volante así? ¿Nos creemos los reyes a bordo de un vehículo? ¿Lo que seríamos incapaces de hacer en la vida normal como peatón o dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra casa, cuando nos convertimos en monstruos absolutos cuando subimos al vehículo? Pues de ello vamos a hablar con el psicólogo de la COPE, de aquí de COPE, que es Nacho Coller. Nos contará cosas sobre este hecho en concreto y lo que hace que al final, pues, este ser humano se convierta en un auténtico troglodita, un auténtico monstruo. David de Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Oye, estoy con esa noticia. No la había oído todavía.
Sí.
Porque sabes que hoy tenemos un día complicado, no he podido ver. Me la has contado tú cuando he llegado al estudio. Y nada de violencia vial, esto ya es criminalidad vial.
Así
criminales
es.
Viales.
Así es. Bueno, pues hablaremos enseguida con Nacho Coller. Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque parece ser que ya todo lo que va a ser la seguridad vial del futuro está plasmada y ha sido aprobada por parte del Congreso. Pero antes que nada, si les parece, vamos con el banderazo de salida y comenzamos con el primer asunto. Así que, venga, vamos allá. Bueno, ya saben lo que pasa con esto del IPC. ¿A ti te ha subido el IPC, el sueldo y estas cosas o qué, Diego?
¿A los autónomos?
Sí, sí. A los autónomos al revés. A los autónomos a sangrarlos a
no,
tope.
No, han subido los costes fijos. Oye, que no se me olvide, Vicente. A ver, otro Fórmula 1 presentado, el Williams, ¿eh? Azulito. Ya verás, lleva la publicidad de Duracell.
Sí.
Que me parece... A ver si vemos que el KERS está hecho, la parte eléctrica de este Fórmula 1 está hecha por Duracell.
Mm.
Y se parecerá, ya te lo aviso, se va a parecer al coche de Fernando Alonso.
Bueno,
se
pues después de,
al
este Alpine. Después de este paréntesis, vamos con el tema que nos ocupaba, que es en concreto el relacionado con el IPC. El IPC que...
Bueno,
que
ha subido los costes fijos de todo.
Por eso, ¿eh? Es verdad que debe haber subido en todos los sentidos. Si ha subido el IPC, que ha subido una burrada, creo un 6%, una burrada de estas,
sí.
Un 6,6%. Bueno, se han puesto en orden los sueldos, se han puesto en orden...
¿Regularización de
sí,
sueldos?
Sí, bueno, ya no solo de sueldos, sino también de las paguitas y estas cosas. Bueno, en cualquier caso, vamos a conocer más de cerca este tema, sobre todo... con los abogados de víctimas de accidente de tráfico que instan al Ministerio de Economía a la urgente actualización de las indemnizaciones en las mismas condiciones del incremento de los pensionistas. Ya saben que hacía algún tiempo el incremento de las indemnizaciones de los accidentados de tráfico pues eran igual que la de los pensionistas. Si había un incremento del 0,25, esto se acabó hace algún tiempo.
Pues fíjate que no sabía yo esa actualización y mira que manejo el tema del baremo y jamás me lo había planteado y ahora que lo comentas...
Pero eso pasó a la historia. Ahora se ha actualizado, se ha modernizado, pero sí que ha ido bien para los pensionistas, hombre, obviamente, pero no para las víctimas de accidentes de tráfico. Bueno, para ello está con nosotros el presidente de ANAVA, Manuel Castellanos. Don Manuel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente y David. Buenas tardes a los dos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué, Manuel?
Pues fenomenal. Pues aquí en la lucha diaria que tenemos los abogados de víctimas, pues con estas cosas que pasan, que al final personas que son víctimas de accidentes, pues no se acuerdan de ellas en la administración y tenemos que estar reclamando sus derechos.
Tienes que estar constantemente ahí diciendo al gobierno y a los políticos, oye, que tenéis que acordaros de las víctimas de tráfico. Es verdad que de otras víctimas sí se acuerdan mucho y sin embargo las de accidentes parece que están ahí y tenemos en realidad un ministerio que es el de Interior y tenemos también una dirección que es la de tráfico que debería estar constantemente recordando este asunto, pero parece ser que no, que si no está ANAVA no hay nada que hacer. Okay.
Aquí está el Ministerio Interior, está el Ministerio de Justicia y está el Ministerio de Economía, de quien depende la Dirección General de Seguros, que año tras año, pues en vez de cumplir su obligación de actualizar el baremo nada más pasar el año nuevo, pues tarda, estamos a 15 de febrero y todavía el baremo no está actualizado.
Sí, va.
En este sentido, no es que sea un adelanto, sino que es un atraso. Es decir, el baremo en el artículo 40.3 se dice que el antiguo baremo se actualizaba con el IPC, con el incremento real de los precios de consumo,
uh-huh.
Con lo cual las víctimas año tras año, al actualizarse automáticamente con el IPC, no perdían nivel adquisitivo. Un regalito que nos dejó el antiguo ministro de Guindos,
uh-huh.
Pues se cambió ese actualización automática con el índice real del precio de consumo y lo cambió al índice de revalorización de pensiones, que siempre es menor al IPC real. Y en ese estamos hasta ahora, en el que hemos lanzado la reivindicación por una novedad que hay este año, y es que a los pensionistas, aparte del 2,5 que se les debe incrementar, muy por debajo, evidentemente, del IPC, que es el de 6 y pico,
sí.
Pues les han dado una paguita del 1,6
uh-huh.
Y a los pensionistas tienen un incremento real pues de 4,10, 4,13. Y creemos o entendemos o estamos viendo que no se le va a aplicar a las víctimas de accidentes, que son personas vulnerables y que son personas que en este gobierno, que presume ser de marcado carácter social, sí, pues veo que se olvidan de ellos.
Ya, entonces, para entenderlo bien, hasta ahora De Guindos había puesto este 0,25 de incremento en las pensiones cada año, independientemente del IPC, porque el IPC es verdad que no había tampoco aumentado mucho, pero este año ha sido del 6,6%. Para poner en orden las pensiones, pues sencillamente le han subido el 2,5 y una paguita que ha hecho referencia también Manuel del 1,6, es el 4%. Sin embargo, en el caso de las víctimas de accidentes de tráfico que van en paralelo a las pensiones, solo se les había subido el 2,5. Ya está.
Bueno, el año pasado se subió menos, sí, y este año, que tienen que actualizarse a fecha 1 de enero, la Dirección General de Seguros tiene que dictar una resolución en la que se incrementen las cuantías económicas del baremo.
Sí.
Entonces, en esa resolución, mucho nos tememos y estamos, en vez de quejarnos tarde, estamos anticipándonos a la queja. Mucho nos tememos que la Dirección General de Seguros, aparte de tardar en hacerlo, cuando sí, tenía que hacerlo con una diligencia mucho más rápido, de hacerlo en enero, pues además de tardar, mucho nos tememos que va a ser víctima de sí, las presiones del sector asegurador y va a actualizarlo con ese 2,5 que entendemos que no es la revalorización real de las pensiones, porque los pensionistas van a obtener un incremento superior por esa paguita que se da para compensar la pérdida de nivel adquisitivo de las pensiones en relación al coste real de la vida.
¿Te digo?
Sí, aquí la duda es, imagínate que estamos en el juzgado. Una indemnización, ¿podría el letrado llegar a reclamarle a la parte causante esta revalorización? ¿Un juez podría llegar a aceptarla, aparte de los intereses legales que pueda tener en este caso, derecho el perjudicado, pero plantearlo al juez? Esto es lo que sí ocurre, no lo han actualizado, lo exijo.
Rotundamente sí. Es decir, el artículo 40 precisamente lo que viene a decir es que las indemnizaciones serán las fijadas en el momento de la resolución judicial. Por lo tanto, en la reclamación judicial puedes dejar dicho que se incremente en esa cuantía. Lo que pasa es que, claro, las demandas judiciales están cerradas. Si tú presentas una demanda con una cuantía, un incremento de esa cuantía es una modificación en sustracción de la demanda. Sí. Entonces, se puede reclamar, evidentemente, porque lo dice la ley. Entonces, en teoría el juez debería, si no condena intereses, si no condena intereses de demora, debería de oficio incrementar esa cuantía en la suma que esté vigente en el momento en el que el juez dicta la resolución.
Pero veo que pones el condicional, debería, no lo suelen hacer.
No lo hacen porque no lo conocen, lamentablemente.
¿Y hay alguna manera de...?
No suelen. Sí, yo en las demandas que presento, mediante otro sí, vengo a decir que el juez tiene obligación de actualizar la cuantía en el momento en el que toma la decisión. Eso suele pasar en juicios que son en noviembre, en diciembre, y que no te dictan sentencia hasta el año siguiente. Entonces yo me menciono que la cuantía de principal es una cifra y que el juez, en el momento de dictar la sentencia, si el año cambia, debe de cambiar esa suma al incremento. Lo que pasa es que, claro, los jueces utilizan la resolución de la Dirección General de Seguros, que tenía que estar a disposición de todos los actores en este mundo judicial, en fecha, como mucho, en enero de cada año. Y bueno, estamos 15 de febrero, no lo han hecho, y hay años que la DGS ha dictado la resolución en el mes de marzo, nada más y nada menos, con cifras que ya se conocen desde el enero del año entrante.
Es que están muy, muy atardeados, entonces esto es complicado. Ya, la DGS ya vemos que hay momentos en que no lleva la velocidad que lleva la vida real. ¿Qué porcentaje de jueces, más o menos así a vuela pluma, suele tener en cuenta ese tipo de solicitudes que haces?
Yo que ya he visto ninguno.
Vale. Porcentaje cero.
Lo tengo que reclamar posteriormente y recordárselo posteriormente.
¿Y luego son receptivos posteriormente o siguen siendo cero?
Sí, son totalmente receptivos porque no es una petición antojadiza de la parte, sino que se basa en un precepto contenido en el baremo de la ley 35/2015 de la reforma de la ley 35/2015, entonces está en el artículo 40 y tienen que actualizarlo.
O sea, que los letrados que nos están escuchando, que son muchos, que lo sepan, que pueden defender todavía mejor a sus defendidos.
Eso es, pidiendo ese incremento anual, porque las cuantías deben de ser las fijadas, las calculadas en el momento de la fijación de la infracción.
Bueno, habéis enviado una carta al ministro de Justicia, creo que tampoco ha habido mucha respuesta. Yo te pregunto, Manuel, ¿por qué nuestros políticos, cuando se trata de cosas de dinerito, en realidad dinerito para ellos, obviamente, para el Estado y para ellos, se dan toda la pista del mundo? Recuerdas la ley de plusvalía, por ejemplo, ¿no? En 3 días había ley de plusvalía. Sin embargo, hay otros aspectos de la vida que el pueblo pide y está pidiendo durante años y, sin embargo, no se lleva a cabo. Lo hemos dicho muchas veces aquí en este espacio, la ley del menor, por ejemplo, que lleva desde el 2000 en marcha y que es una auténtica injusticia, recuerden lo que ha ocurrido en Elche, y que el chaval este pues en 5 años estará en la calle con total tranquilidad. Ya se están planteando qué van a hacer la familia con ese chico que ha matado a sus padres y a su hermano. Por ejemplo, la ley del menor o también el hecho de los ocupas y otras muchas circunstancias. Y este es un caso también en concreto que tampoco se hace mucho, ¿no? ¿Por qué tardan tanto los políticos en solucionar problemas que el pueblo sí que pide y que piden las víctimas, como este caso? Y sin embargo, cuando se trata de dinerillo para ellos, para la Hacienda, en 3 días solucionado.
Pues porque lamentablemente para estas cosas no tienen prisa. Un ejemplo claro es que si tú vas de Valencia a La Coruña en coche y te salta una foto por radar, la unidad de gestión de multas de León te manda la multa y seguramente llegue la multa antes a tu casa de lo que tú vuelves de La Coruña.
Sí.
¿Y por qué Hacienda tiene esa dotación de medios personal tecnológicos que en el cual te hacen una paralela en el mínimo momento en el que tú haces una declaración que no cuadre? Pues los medios se utilizan para la recaudación, pero no se utilizan para defender a las partes vulnerables. Y en este caso, y justamente en esta época que estamos viviendo, en el que el gobierno presume de tener ese marcado carácter social y de proteger a las personas vulnerables, pues se nos hace un poco extraño que no respondan a nuestras reclamaciones, y al menos que si reciben alguna carta, pues que tengan algún tipo de respuesta en algún sentido. En este caso, afortunadamente, la DGS sí que nos convocó el viernes pasado. Nos reunimos con dos representantes de la DGS que se mostraron muy sensibles con este asunto, entendieron perfectamente nuestra postura, pero lo que han hecho es solicitar un informe a la Abogacía del Estado para justificarse o para respaldarse la decisión que vayan a tomar. Bueno, pues si la Abogacía es coherente y es legalista, pues entiendo que avalará que las víctimas tienen que estar en la misma situación que los pensionistas y no perder nivel adquisitivo, que ya lo pierden. Es decir, ya es 2,3 o 2,4 puntos porcentuales, sí, menos que la inflación, pero al menos que no sean 4 y pico, que es lo que parece que va a ocurrir.
Lo vais a conseguir, seguro.
Yo creo que sí. Y bueno, el problema es que tenemos que estar constantemente en la lucha, constantemente atentos. Hablamos hace unas fechas del tema de la fiscalidad, que también era una barbaridad. Conseguimos que hubiera un comunicado de prensa del gobierno diciendo que se echaban atrás sobre esa medida, pero que tenemos que estar pendientes, aparte del día a día, de lo que acabas de comentar, de ese luctuoso accidente del motorista, que yo también soy motorista, y que me pone la piel de gallina. Además, has comentado una noticia de una fiscalía que un accidente de este tipo pide 3 años. Me parece una barbaridad. No puede pedir 3 años. Esto no es un siniestro culposo, esto no es una imprudencia, esto es un siniestro doloso. Es decir, se utiliza el camión o el vehículo de motor como instrumento homicida. Sí. Por lo tanto, debe caer todo el peso de la ley, pero no como un delito imprudente, sino como un delito doloso. Claro. Es un delito que de homicidio doloso.
Claro, cuando en la noticia, ahora hablaremos además con el psicólogo, la fiscalía pide 3 años de prisión para una acusada de atropellar deliberadamente a un ciclista. Pues
no cuadra la pena, porque eso es una pena de un homicidio imprudente, pero no de un homicidio doloso. Yo tengo un tema parecido. Dos conductores que se van picando entre ellos, insultándose, y entran en un túnel en el carril izquierdo y un motorista iba tranquilamente por el derecho. En ese pique, el de delante frena, el de atrás, para no golpearle, pega un volantazo hacia la derecha, golpea levemente al motorista que se desequilibra y se da contra una columna y lo mata.
Sí.
Pero ese señor se ha muerto porque dos idiotas están peleando en la calle.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
eso es un homicidio imprudente.
Ah.
Eso es un homicidio imprudente porque tú no quieres generar ese daño, lo haces imprudentemente por
claro.
hacer, pero una persona que frena deliberadamente para que el conductor se golpee contra la parte trasera, hombre, estás previendo que eso puede generar cuando menos lesiones graves y como mucho la muerte. Es doloroso y eso me imagino que lo hablaréis ahora con el psicólogo y
sí.
lo hablaréis también con el responsable de los motoristas, que me imagino que deben estar hartos
claro.
de escuchar o de padecer este tipo de siniestros.
Claro, una cosa es tener la intencionalidad o no. Es decir, uno puede ir bajo los efectos del alcohol conduciendo, no tiene la intención de matar a nadie y al final acaba produciendo un accidente con fallecidos o con accidentados graves, ¿no? Y la realidad es que lo asumes esa posibilidad y, por tanto, pues también es un delito. Pero otra cosa ya bien diferente es el hecho de que tú, de forma deliberada, atropelles a una persona. Diga, bueno, voy
claro,
a por
claro,
ti,
bueno, pues,
te voy a atropellar. Pues hombre,
pero claro, pero el homicidio
sí.
Con la ingesta de bebida alcohólica es un delito en concurso, es concursal.
Sí, sí.
Es decir,
sí, sí.
aparte del delito específico de la conducción bajo la influencia, puedes cometer un homicidio imprudente.
Claro.
Es que eso suma, ¿vale?
Sí,
lo que no puedo hacer es que reste.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí, 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 está
Entonces,
claro.
en este caso, que una persona intencionadamente frena con ánimo de que la persona se caiga, un motorista cuando se cae a la calzada no suele salir de eso, ni mucho menos.
Sí.
Entonces, me parece una aberración que la fiscalía, ¿no? Habrá que ver la vieja noticia,
sí.
pida 3 años por un delito doloso, ¿no? Me parece muy poco.
Vale. Pues vamos, en cualquier caso, te enviaré la información como tal y buscamos un poco también de qué va esta accidente. Lo he puesto como ejemplo, en cualquier caso, solo he leído los titulares para que se dé cuenta la audiencia de que muchas veces agresividad al volante hay que tratarla y hay que trabajarla. Vamos a ver
sí,
qué
sí.
no.
Oye, ya está bien de esa agresividad, que hay cosas mucho más importantes en la vida. Yo tengo ahora también reciente de un señor de 86 años
sí.
que de una circunstancia de tráfico se baja, coge una barra de hierro y le revienta la cabeza a un conductor que lo deja con un daño cerebral.
Ya. El hecho está de coger una barra de hierro, depende de donde la coja también, porque si la llevaba ya deliberadamente en el porta equipajes, pues ya es un poco, ¿no?
La pregunta es, ¿quién lleva una barra de hierro? Es que yo llevo una botellita de agua para beber, pero ¿para qué me sirve una barra de hierro? No,
sí.
no vivo en afortunadamente España no es un país peligroso ni un país donde te puedan
sí.
no sé,
pues hay gente con bates de béisbol en el maletero por lo que le pueda ocurrir, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, incluso en la guantera con alguna que otra arma, por si acaso tiene algún problema. Eso es ir buscando ya el problema, ¿no? Digo yo.
Claro, pero eso tiene que caer todo el peso de la ley. Lo que no se puede tratar es con esa livianidad que se trata y,
claro,
que pase siendo un delito leve, que el juez no lo meta en cerquicia final, no lo mete en prisión, no
sí,
que hay muchas cosas que dicen, pero bueno,
es como
hay que hacer.
Como decía el del chiste, un vehículo se salta a un stop y golpea contra otro. ¿Quién tiene la razón? Dice el que lleva la pistola. Pues esto es lo mismo, ¿no?
Bueno, pero aquí lo que ocurre es que cuando hablas con gente que viene de otros países del mundo que están con situaciones violentas
sí.
y vienen a España, una de las cosas que más valoran es la tranquilidad, ¿no? El hecho de que esas situaciones violentas no se ven en el día a día. Y la única manera de mantener ese modus vivendi que tenemos
sí.
y ese formato es acotando a través de las sentencias lo que no se puede hacer y como bien decías, que si son blandas, estamos rebajando el nivel.
Totalmente de acuerdo. Aparte es que no sabemos la fortuna, yo viajo mucho afortunadamente, no sabemos la fortuna que tenemos en este país, el nivel de seguridad que hay, el nivel de tranquilidad, ir por la calle por la noche, y eso se está estropeando. Ahora estamos viendo no solamente en la seguridad vial, sino también con el tema de las bandas callejeras, esa agresividad, yo no sé si es producto del tiempo que hemos estado confinados y del tiempo que... bueno, aquí tiene, va a venir un psicólogo que lo va a decir mucho mejor
sí,
que yo,
sí,
o
un
psiquiatra, ¿no?
psicólogo.
Al final esto lo sacas fuera y estás durante un año y medio con esta problemática de estar temiendo por tu salud, por tu integridad, por tu libertad y saca lo peor de ti cuando sales a la calle.
Entonces, Manuel Castellanos.
Ahí tendrás un experto mucho más cualificado que yo.
Un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Venga,
hasta luego. El presidente de ANAVA, la Asociación Nacional de Abogados y Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, Manuel Castellanos, con nosotros en Luz de Cruce. Estará Alonso María José en un instante con nosotros y, por supuesto, ahora ya nos ponemos en contacto con nuestro psicólogo de guardia. Decíamos psicólogo, psiquiatra. Pues efectivamente psicólogo, porque no medica. Este no medica y así podemos puede conducir todo el mundo sin necesidad de medicarse. Puede ir al psicólogo, pero puede también conducir en un momento determinado. Y, ahora, sí, sí.
Y en un momento dado, si el psicólogo determina que si necesita la atención de un psiquiatra, entonces ya lo deriva.
Bueno,
entonces
supuesto,
ya medica, sí. Pero por el momento, oye, como tú bien decías, puede conducir.
Nacho Coller nos espera.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
A ver, que tenemos un indicativo de una pequeña oyente, de Diego. Vamos a ver, este indicativo...
Cuatro luces, mola mucho.
Luce, cruce, mola mucho. ¿Qué te parece, Diego?
Empieza por L, ¿su nombre?
Es una Muñoz. Solo puedo decir esto. O un Muñoz, ¿no? No sé si es chico o chica, porque tiene varios nanos. Vamos a escucharlo, a ver.
Cuatro luces, mola mucho.
Vale. Mola mucho, 3 y 31, estamos en Luz de Cruce, que mola mucho, ya saben, a través de los dispositivos móviles, a través de la radio 92.0, nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, dejamos caer este espacio a modo de podcast. Bueno, ya saben, lo hemos anunciado y por tanto es el momento de hablar de ello. El suceso ocurría en la jornada de ayer. Un motorista de 63 años fallecía tras colisionar contra la parte trasera de la cabeza tractora de un camión después de aparecer una maniobra intencionada del camionero. Esto por lo menos lo que ayer se escribía en el diario Levante. Vamos a ver si en realidad ha sido así o no, pero la Guardia Civil ha detenido en carret al causante de este siniestro mortal, quien se había dado la fuga tras el accidente. Parece ser que posteriormente a ello, pues otro camión que también se dio la fuga es el que literalmente impactaba contra el camionero y contra el motero y acababa con su vida. No vamos a entrar en si qué les parece este suceso o no, sino vamos a entrar un poco en el hecho de la agresividad al volante. ¿Se puede llegar hasta tal punto de que al camionero supuestamente le dé igual la vida del motero? Hasta tal punto llega una discusión de tráfico para darte igual, acabar con la vida de una persona o herirla gravemente. Hemos leído varios titulares. Muere un motorista en un accidente. Un hombre que se enfrenta a 10 años por una agresión en la que el hombre perdía un ojo tras una discusión de tráfico. Por ejemplo, también detenido un hombre tras amenazar a otro con un hacha en una discusión. Bueno, un montón de cosas. Podríamos encontrar miles de titulares de sucesos ocurridos en materia de tráfico. ¿Qué nos pasa a los humanos cuando nos subimos al coche o nos subimos a la moto? Nuestro psicólogo de guardia, psicólogo de la COPE, es Nacho Coller. Nacho, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues bien, bien. Sorprendido. Acostumbrado, por desgracia, a este tipo de noticias, ¿no? A este tipo de reacciones cuando el personal se sube al volante y se transforma.
Sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué nos transformamos? Tú lo habrás preguntado. ¿Esto es una asignatura de psicología? Bueno,
Vicente, hay un vídeo que está en YouTube que lo recomiendo ver a todo el mundo, es de Disney. Y diremos, ¿esto qué tiene que ver? Pues es Goofy, que es el personaje, el perro este de Disney, uh-huh. Que es una persona extraordinaria fuera, por casa, va caminando hacia el coche, va a pisar una hormiguita y levanta el pie con cuidado, y cuando llega al coche, se transforma. Se transforma en un energúmeno. Y este vídeo ya creo que es anterior a 1950.
Ya,
1950.
Ya viene antes del coche esto casi, ¿no? Bueno, cuéntanos, Nacho, ¿qué puede pasar en una persona para que se transforme de esta forma? Que sería incapaz, como Goofy, ¿no? De matar una mosca y sin embargo se sube al vehículo y es capaz de cometer una atrocidad que pueda acabar con la vida de otro conductor, de otro motero, de un peatón, de un ciclista. ¿Cómo es posible?
Sí, bueno, ahí aparecen varios fenómenos, ¿no? Uno es el sentido, este primero, el estrés, ¿no? Como cuando hay determinadas personas que cuando suben al volante el estrés se les dispara, o las prisas, o ser el primero a querer llegar antes, y donde la atención, o mejor dicho, la tolerancia a la frustración se les reduce mucho. Es decir, cuando las cosas no salen como ellos esperan, aparecen cambios de conducta. Esto por un lado. El estrés es un hermano compañero de viaje del enfado y o de la ira, que ahí hay una línea delgada entre el enfado y la ira, y cuando aparece esta ira desmedida, que dentro del coche suele aparecer, hay un estudio muy interesante de Lieberman, de un neurocientífico norteamericano, en el cual vio que cuando aparecía la ira, el cociente intelectual de la persona con un ataque de ira se reduce entre 10 y 15 puntos. Es decir, que si uno tiene más o menos una media, que son 100, te quitan 15, las reacciones como Bob Esponja y Patricio entran dentro de lo normal. Es decir, es cuando uno dice y hace cosas que estando fuera dices, yo soy incapaz de hacer esto, es cuando uno no se reconoce. Entonces, el volante, el estar al volante con ese estresor, esa situación de peligro, de estar también a salvaguarda de lo que tienes alrededor porque estás seguro, entre comillas, es caldo de cultivo para que aparezcan este tipo de reacciones en algunas personas, por fortuna no en todas. Esto además se puede aprender, se puede modular y uno puede aprender a tener mayor autocontrol, ¿no?
Sí. La seguridad del habitáculo, que dices tú, el hecho de estar dentro, que es algo que es como un recipiente que es tuyo y solo lo dominas tú y solo lo manejas tú, y también la seguridad del propio, de la propia chapa del vehículo, etcétera, que hace decir, bueno, a mí no me va a ocurrir nada, así que, y si pasa, pues que le pase al otro. Esta
claro,
situación,
esta situación, seguridad. Sí. Claro, esto te da una falsa seguridad, entonces te da la opción de poder saltarte las normas, ¿no? Porque dices, a mí no me va a pasar nada. Esto sin ese habitáculo, es decir, por la calle, es más fácil que puedas controlarte, porque el otro puede herirte, porque no tienes ningún escudo de protección, ¿no? Ese escudo de protección que es el coche hace que uno pueda darse permiso a la parte más emocional, a la parte más irracional, y a que uno pueda perder el control, ¿no?
Ajá. Sí, aquí yo recuerdo cuando hace unos años en los estadios de fútbol lo que hicieron fue quitar los espectadores que estaban de pie, los pusieron sentados. ¿Qué se podría hacer desde el mundo del automóvil para que el usuario perdiese esa agresividad? Porque
por sentado ya van.
Sí, por eso digo, no se me ocurre nada. A mí una de las soluciones es la conducción autónoma, en el que el coche te está llevando, que eso ya llegará. Pero hasta ese momento en el que el humano es el que toma las decisiones, ¿qué se puede hacer por parte de las autoridades, de los fabricantes de coches? Como psicólogo, ¿ves alguna tecla, algún resorte que tocar?
Bueno, a mí hay una cosa que seguramente estaremos de acuerdo todos, ¿no? Que esto es la educación. Yo creo que es la educación y educación vial, sí. Educación de respeto a las normas, y ahí incidir mucho, porque cuando se han hecho campañas educativas, más que las punitivas, se han conseguido que la gente, por ejemplo, que se reduzcan en gran medida los índices de accidente de tráfico, ¿no? Sí. Y eso ha sido una, por campaña punitiva, pero evidentemente la parte educativa ha tenido mucho que ver, ¿no? Yo animaría esta campaña de educación, 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 y el saber que al final estos mensajes, y al final vas a llegar igual de bien que el otro que está tan rápido, ¿no? Vas a llegar 5 minutos antes si es que llegas. Y luego, evidentemente, la parte que creo que esto también es de lógica, una parte punitiva para que el que se salte las normas, aquel que va pegado a tu coche, que no respeta la distancia de seguridad, que te estaba haciendo las largas, cuando tú estás respetando la velocidad que toca y te está poniendo las largas y te está invadiendo, que te está generando un estrés desmedido, evidentemente esto favorece las pérdidas de control, y esto es lo que tendría que ser, evidentemente es punitivo y debería de estar más controlado. Lo que me imagino, no se puede poner un policía en cada curva o en cada carretera, ¿no?
Sí, cuando se han hecho estudios de carriles de más velocidad, aquellos que tienen más prisa tengan un tercer carril, sencillamente ese carril es el que está saturado, es curioso, ¿no? La mayoría de la gente no tiene ningún tipo de prisa para llegar de un punto a otro, ningún tipo de prisa, sin embargo todos utilizan el carril de alta velocidad. Esto psicológicamente, ¿cómo se le podría llamar? Una auténtica locura, ¿no? Decir, bueno, al final los carriles lentos, los carriles que estaban hechos para ir a la velocidad normal, esos son los que van despejados. Y los de los deprisa son los que están colapsados. Es curioso, ¿eh?
Sí, yo soy el primero. Es a veces esa tendencia a ser el primero, la testosterona nos juega malas pasadas, después sí. de ser el campeón, de ser el número uno, yo tengo que llegar antes, ¿no? Mi coche es más rápido que el tuyo, y esta es otra de las, esta es otra, ¿no? Mi coche corre más que el tuyo, y a veces estas cosas que son tan infantiles, ¿verdad? Sí. Que mi coche acelera más y que mi coche tiene más caballos, que esto es totalmente absurdo desde el punto de vista psicológico, incluso humano, de manera amplia.
Sobre todo cuando hay una caravana, ¿qué más da que corra más que menos, ¿no? O sea, si llevas a 5 coches más delante, pues difícilmente, aunque se ponga el coche que corre más delante, pues no hay nada que hacer, ¿eh?
Sí, hay gente que le encanta ir más. Mira, esto ocurre que cuando vas por la calle hay gente que te encuentras que acelera a todo el mundo caminando, y esto luego es una expresión que cuando cogen el coche les encanta acelerar a todo el mundo. Dice, pero sí. ¿Dónde vas? Si vas a llegar al mismo tiempo, no tienes prisa.
Claro.
Pero este comportamiento que llamamos los psicólogos de personalidad tipo A, que son competitivos, muy rápidos y demás, favorecen el que puedan aparecer estas conductas evidentemente erróneas dentro del volante y favorecen el estrés en aquel conductor que respeta las normas, pero se encuentra con otro que está presionando para que se la salte, que esto es otra.
Yeah.
Aquel que presiona al buen conductor para que se la salte favorece en un momento dado las pérdidas de control.
Nacho, ¿y qué piensas de aquellos que llevan un palo, por ejemplo, o algo similar? Detenido un hombre tras amenazar a otro con un hacha en una discusión de tráfico. Lleva un hacha en el coche, o un palo, o un cúter, e incluso utiliza un casco. Pero aquellos que llevan ya ese arma, por llamarlo de alguna forma, ya en el maletero o en la guantera, ya preparada. Esto psicológicamente... ¿Cómo se
le
denominaría?
Esto psicológicamente sería llevarlos a la época del lejano oeste.
Ya.
Es decir, el Far West no se fue nunca, sigue estando entre nosotros.
Sí.
Y esto es alevosía y nocturnidad y premeditación. Yo voy aquí preparado a ver quién es el chulo que se pone delante, ¿no? Como me digan algo, se van a enterar, ¿no? Entonces, claro, no confío solo en mis brazos o en mi inteligencia, evidentemente, sino que tengo que utilizar otra arma para intimidar, ¿no?
Pero esto ya es ir preparado para la lucha. Okay.
Hombre, claro. Es que hay gente que sale por la mañana ya preparada para la lucha. Hay gente que va a la lucha directamente. Su día a día es una pelea. Esto es una pena. Hay gente que va toda la vida o todo el día y buscando la bronca y buscando la discusión. Y esto se nota en el volante, se ve también, ¿eh? Es decir, aquel que va con ganas de saltarse las normas, de no respetar, de no dejar pasar a otro. Claro, este modus vivendi, un porcentaje de ellos, mínimo, van a llevar siempre una herramienta al lado para, en fin, con la cual sentirse más seguros, ¿no? Para intimidar.
Bueno, ¿y esta gente son iguales también en el resto de aspectos vitales? Por ejemplo, la relación familiar, la relación con los vecinos. ¿Suelen ser buena gente, suelen ser majetes y, sin embargo, de golpe y porrazo se encuentran con que son agresivos al volante, que tienen que ir, en realidad, a terapia con Nacho Coller, o qué?
No, yo no quiero a estos tipos en mi consulta, yo no quiero terapia. Pero voy a ser franco.
Te lo he dicho bastante claro, Vicente.
Sí, vale.
Porque una vez me dijeron que estos que salen para la lucha son generalmente los que por la mañana no han pasado por la ducha, ¿eh?
Ya. Nacho, sí, no lo querías.
Estos no lo cogería, no. Además, estos no son los que vienen a terapia. Los que vienen a terapia son la gente que tienen alrededor, ¿no? Porque son aquellos que van devastando psicológicamente al personal, ¿no? De todas maneras, a ver, yo conozco gente que es fantástica, lo que hemos dicho de Perro Guzzi, es fantástica en su vida diaria, no tiene ningún tipo de problema, pero cuando te sientas de copiloto con ellos, te pones el cinturón, ellos se ponen el cinturón, arrancan y a los 2 minutos te quedas así mirando y dices, ¿este qué se ha tomado? Pero este me lo han cambiado. ¿Quién es este? Que de repente lo veo todo agresivo. Oye, pero relájate. Pero si tú eres una buena persona,
ya.
¿Qué es lo que te sucede, no? Es decir, sí que hay un porcentaje de personas que cuando van al coche por estrés, por la razón que sea, modifican sus hábitos, sus comportamientos hacia peor, y yo quiero pensar que esto es un porcentaje X, no tengo ni idea porque no conozco estudio de, no sé si habrá alguna cosa, ¿no? Pero evidentemente aquellos que tienen este estilo tan agresivo y además coman con alevosía y nocturnidad, aquí detrás hablamos de un trastorno, bueno, un trastorno de personalidad seguro y con una personalidad maligna y, en fin, cuanto más lejos mejor, ¿no?
Bueno, pues tú no los quieres en tu consulta, y nosotros también tampoco los queremos en nuestro programa, aquellos agresivos al volante. Al contrario, nuestra audiencia de agresividad al volante, nada, todo lo contrario, ¿eh? Aquí los tenemos.
Sí, respeto, conocer los valores de los otros, empatía, educación y favorecer la buena conducción del resto. O sea, al final así se trata de que lleguemos todos bien.
Con lo bien que queda aquello de ceder el paso con total tranquilidad. Oye, pasa tú. Que tú, ¿sabes? O sea, esto es lo más bonito de la vida.
Así es. Claro. De poner las garcas para decir a este, pasa, adelante, claro, ¿verdad? Claro. Y que te pongas luego los cuatro intermitentes dándote las gracias o que te levante la mano. Y dices, qué bonito, ¿no? Pues claro. Viva la vida. Claro. Esto es que no cuesta nada.
Además, mira, voy a ser bueno hasta sin conocerte.
Sí, había una cita, no sé si era de Séneca o de Aristóteles, que decía, si con educación no existirían clases sociales. En cierta manera, nos queda eso, ¿no? Con educación al volante no habrían problemas, no habrían accidentes prácticamente.
Pues prácticamente, excepto los errores, prácticamente...
Los errores humanos que pueden existir, claro.
Exacto, pensando en el otro, ¿no? Siempre es el pensamiento que te puedo favorecer. No es lo que yo puedo hacer, en qué te puedo favorecer a ti, porque si todos funcionáramos con que yo puedo hacer por el otro, pues seguramente tendríamos un mejor país y evidentemente tendríamos una mejor conducción todos.
Nacho Coller, gracias, un abrazo muy grande.
Buen día, buena tarde.
Oye, nada, y cuidado con la guitarra, que eso también es peligroso, eso es adicto, ¿eh? Crea adicción también, vale. ¿Eh?
Uno, hace callos también, en algunos dedos han callitos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Buena semana. Buena
gracias,
semana.
Hasta luego, Nacho Coller, también músico, ¿eh? Aparte de psicólogo, ¿eh? Bueno, en realidad es músico que se dedica a la psicología, bueno, o al revés, pero sí, ahí está, Nacho Coller. Nuestro psicólogo de guardia, Nacho.
¿El psicomúsico o el musisico?
Musisico, es musisico, es musisico.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Land Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
En Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad, con nosotros está David Diego en los estudios centrales y vamos, atención, porque agentes de la policía foral han investigado a un pamplonés de 18 años por un delito contra la seguridad vial tras subir un vídeo a una red social conduciendo por la capital navarra careciendo del permiso de conducir, o sea, y encima lo sube en vídeo. Es que la gente, en algunos casos, Diego,
tontos con 4G,
es tonta.
O tontos con wifi.
Hay duda, si es tonta o es tonta.
Tonto.
Porque vamos, el subir, la imprudencia, no llevar, no tener el permiso correspondiente, que es un delito, y subirlo a las redes sociales, vamos, tremendo. Alonso María José, hola, buenas, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Qué tal? Cada día, sí, y otro también, nos encontramos con gente así, ¿no?
Sí, cada vez hay más tontacos. O bueno, había muchos, lo que pasa es que a lo mejor antes no se les veía tantos, sí, porque sí. No, a lo mejor eran tontacos, pero aún tenían dos dedos de frente y no subían estas cosas en bueno, redes sociales.
¿Y cuando, cuando vamos a ver en redes sociales los atracos a los bancos, por ejemplo? Bueno, vamos a atracar el banco, vamos, fíjate, bueno, ¿cómo nos vamos preparando, nos podemos...? Oye, bueno, yo qué sé,
a
cosas
ver,
así.
Ya se ven, ¿eh? Que son, mira, lo que ha aparecido hoy también en prensa.
¿Ah, sí ha aparecido tontacos, algo? Ahí va.
Sí, sí, hoy en prensa o la cámara de una gasolinera sí. Ha recogido como unos tontacos sí. En un coche, se han llevado un cajero ajá. De la gasolinera.
¿Y lo han grabado ellos mismos o qué?
Sí, no, hombre, la cámara de la gasolinera, pero vale. Estaba gracioso porque encima que era un coche casi no cabía el cajero sí, atrás, sí. Son tontacos, estaba vacío la caja, o sea, no sé, igual lo utilizan para carnavales, para algo. No,
pero yo digo grabándose a sí mismos, como hacen en los delitos de seguridad vial, es que no me veo a los delincuentes atracando una gasolinera o un banco diciendo, oye, vamos a atracar una gasolinera, ¿qué te parece, Manolo? ¿Bien,
entonces,
¿no?
¿Cómo llamamos a la sección? ¿Tontos, oye, con, pues, tontos con wifi? ¿Tontes con wifi? Que ahora está muy de moda.
Es que es algo tremendo, como un delito de este tipo, la gente todavía no lo ve como... Eso es porque la gente no piensa que está delinquiendo, ¿no? ¿O qué?
Sí, no son conscientes de ello, que yo creo, pero, Vicente.
Yo creo que no son conscientes, porque si no, no es posible que sea tan bobo.
Yo creo que lo ven como una gracieta, ¿no? Como una heroicidad. Fíjate qué guay, qué chulo soy, que estoy con el coche del papá, por ahí y tal cual. Venga, y ahora voy a hacer el vídeo para que lo vean mis colegas.
Y, cuando, guapo, y con las esposas, cuando te pilla la abuela.
Sí, pero esto estaría al nivel de los colegios cuando los niños están grabando imágenes que están sufriendo alguien bullying y lo están grabando, o el propio la persona que está ejerciendo bullying sobre otra y lo graba y lo suben a redes. ¿Pensáis que es un poquito el mismo mecanismo?
Lo suben a redes, o sea, sí, pero es por eso, es que vamos a ver, es que en esta sociedad se han perdido los valores ya. Y lo digo así de claro, y debido a esa pérdida de valores es por lo que, pues eso, estamos pasando y estamos viendo cosas que en nuestra época eran inauditas. O sea, en nuestra época una mirada de unos padres o una simple mirada de un profesor ya nos decía mucho. Nos transmitía lo que estábamos haciendo mal. No hacía falta ni que nos hablaran.
Yeah.
Y en cambio ahora es justo todo lo contrario.
Hay una mirada, una mirada de un profesor puede ir ante los tribunales el profesor, tranquilamente,
por eso,
ante una mirada.
Se han cambiado las tornas ahora completamente, o sea, se ha empoderado la delincuencia por aquello que, entre comillas, se va a proteger al menor, y no se dan cuenta que es que ese menor, si se le consiente las actitudes, cuando deje de ser menor, va a ser más bruto.
Está muy bien defender los derechos de los menores, pero ¿por qué les hemos desvinculado de cualquier tipo de obligación?
Por eso te digo, se ha empoderado, porque hay una parte de la sociedad que yo creo que están menos valorando realmente lo que es la palabra libertad, y se ha convertido todo en libertinaje. O sea, bueno, de hecho lo estamos viendo pues ahora mismo, ¿no?, con los problemas que hay en Madrid de estas bandas juveniles, o bandas latinas directamente, es que hay que decirlo así.
Que se conocen las leyes mejor que los propios abogados. Hemos hablado estos días con abogados, con juristas expertos, y en muchas ocasiones el menor de 15 años conoce perfectamente cuál es la ley y sabe perfectamente que no va con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Elche, que hacíamos mención anteriormente, con el fallecimiento, bueno, el asesinato de sus padres, de su hermano, pues 5 años va a estar seguramente ni siquiera en un centro penitenciario y va a estar fuera. Si ahora ya se están planteando la propia familia, los abuelos, los tíos, etcétera, desde el chaval, que qué van a hacer con él dentro de 5 años.
Es que efectivamente, mira lo que ocurrió en su día con el chico este de la katana, que sí. O sea, que dices, bueno, pero esta gente realmente se va a reinsertar en la cárcel, porque no nos olvidemos una cosa, En las cárceles, el que es un, como digo, un robaperas o es una persona que es de pura inocente o tiene una necesidad apabullante por algo y comete algún pequeño delito, realmente esa persona no es que sea mala persona, simplemente pues por X motivos de la vida pues le ha llevado a lo mejor a eso.
Pero
¿no?
Al robaperas le cae toda la justicia encima.
Efectivamente, pero que sigue siendo un robaperas, y cuando sale de la cárcel realmente sí que se rehabilita porque ha escarmentado, bueno, y ya se busca la vida. Pero el que lo hace a él, como toda esta pandilla y toda esta gente, o este chico que ha asesinado a sus padres de manera tan fría, la cárcel lo que es, lo que le sirve es, además lo hablábamos hace poco David y yo, lo que le sirve es para hacer un máster extraordinario sobre cómo ampliar sus conocimientos para cuando salga cometer las más gordas.
Tiene su parte teórica en la cárcel y luego cuando salen tienen la parte práctica, es un máster completo.
No, es que es así. Y el que diga que no, está mintiendo, y muchos que me están escuchando estarán asintiendo con la cabeza porque saben lo que hay realmente en la cárcel. O sea, eso de reinserción es muy relativo. O sea, sí, es que es muy relativo, porque, a ver, reinserción, pues, por ejemplo, ¿no?, el que asesinó el otro día, o el que mata a cualquiera que pasa, que va pasando con la bici, o que va paseando, que cruza un paso de peatones, o con la moto, o el de ayer de la moto, o en el camión, sí, ¿cuánto crees que le va a caer? Realmente eso, el estar en esa cárcel ya ha cumplido, pero no se ha rehabilitado, o sea, y es todo por la carencia de valores que hay en esta sociedad. Uh-huh. Porque si realmente la gente supiera o valorara lo que es la vida y el respeto por la vida, estas cosas no ocurrirían. Sí. Pero ven algo normal ir con machetes por la calle, ven algo normal coger el coche del padre y darse una vuelta, grabarse con una GoPro, con lo que sea, y pasárselo a todos los colegas. Yeah. O sea, es que es así.
Bueno, tampoco son todos, ¿eh? Vamos a...
No, no, es verdad, ver, que es todos un... los que se pillan. Oye, muy... Hay mucha gente que no se la pilla, ¿eh?
Es una parte muy reducida de los chavales, de los jóvenes, menos mal, ¿eh? Porque es verdad que no, los chavales hoy en día tienen muchos valores, pero hay otros que no, y por tanto esos son los que de forma más notable salen en los medios de comunicación y hablamos de ellos, pero es lo que en realidad tiene que acabar una vez por todas, y esto de las redes sociales lo ha traído, ¿no? El hecho de hacerse famoso con el propio delito, sí, hacerse famoso, o con la propia fechoría, da igual lo que se lleve a cabo.
Sí, bueno, oye, digamos que están mal utilizadas.
Alonso, por cierto, nada, que nos queda poco tiempo, solo decir, vale, que Interior aprobó aprueba la estrategia de seguridad vial 2030, fue, uh-huh, en la jornada de ayer, y quieren reducir el 50% el número de personas fallecidas en el 30 con respecto a 2019, que fallecieron 1.755. Es decir, si no me salen mal los cálculos, pues eso, en torno a 900 personas, 850, lo que quieren que fallezca, o atención, no solo en carretera, porque muchos podrían decir, no, pero si ha habido 1.000, ¿no? 800, uh-huh, hablamos de carretera y ciudad en el año, uh-huh, 30. ¿Se, uh-huh, conseguirá o vendrá el autónomo, el vehículo todo antes?
No se va a conseguir, ya te lo digo yo, y no es por ser pájaro de mal agüero, sino porque de hecho la anterior estrategia tampoco se consiguió el objetivo.
Sí. No, por eso.
Es así, y te digo una cosa, lo que no podemos es dejarlo todo en manos, pues eso, de la tecnología, que es, ¿ves?, es otra manera también de echar balones fuera y no ser responsables de lo que llevamos entre manos. Sí. Porque ¿y si falla la tecnología? Que la tecnología también falla, ¿eh? Que lo que no podemos es decir, ah, bueno, pues no me voy a molestar en aprender buenas actitudes y en aprender a informarme y ser guay, porque ya si voy en un vehículo ya él ya se encargará de hacerlo todo. Y si ocurre algo, pues ya se ocupará la aseguradora, porque en teoría ese vehículo tenía que haber evitado ese atropello, por ponerte, sí, un ejemplo. Sí. Esto no puede ser así. Es que si no, que creen que estamos educando más tontacos todavía, ¿no? Uh-huh. Porque a este paso entonces ya no hará falta ni el permiso de conducir, yeah, ¿no? Con sentarte en el coche que es autónomo, pues me voy comiendo el bocata, leyendo el periódico o viendo una película en la videoconsola del teléfono, uh-huh, o sea, del coche.
Sí.
No se va a conseguir en tanto en cuanto no eduquemos realmente en valores a la gente.
Bueno,
es así, de claro.
Por cierto, no tendremos mañana ahí David, no sé, David estaba ahora un poco despistado, se está buscando
ya
está buscando la Fórmula 1, no, está buscando la Fórmula 1 ya en el ordenador.
Ah, o sea, bueno, claro, el apulito.
Él está, vale, en lo, vale, suyo, está en lo suyo, ya lo sabes. Bueno, digo, sí, que mañana hablaremos también sobre los patinadores, atención, porque va a haber manifestaciones, uf, próximamente, ¿eh?, en muchísimas, vale, localidades españolas, por el hecho de que la DGT los ha ninguneado, en cierta manera. Ya hablábamos y adelantábamos aquí en Luz de Cruce que dentro de unos años el patinete que ahora está circulando por ahí no valdrá para nada, directamente tiene que ir a la basura porque no cumple ninguna de las normativas, los que hasta ahora se venden e incluso se ayudan por parte del Estado, por parte del gobierno, que es curioso también, ¿no? Se está apoyando el uso del patinete, le das dinerito y después dices, no, pero esto lo tienes que tirar, que no vale para nada. Esto es tremendo.
Lo de siempre, ¿eh? Sí, sí. Aquí se funciona a base de prueba y error, lo que pasa es que el error nos cuesta dinero.
Sí, pero como ese dinero no es de nadie, María José.
Claro, sí, ¿qué lo dijo, no?
La dijo una ministra, además. Oye, ¿os imagináis una ciudad con patinetes, pero con gente educada a bordo? ¿No podríamos hablar de ellos en el programa?
Bueno, sí, porque no se podría hablar de ellos.
Bueno, hablaríamos bien.
Claro, bueno, efectivamente. Claro.
Alonso, pero pues hablamos, resto, ¿eh?, hablamos mañana de esto y además de los patinetes por las calles de muchos carriles que parece ser que están siendo sancionados, ¿eh? Están siendo sancionados, sí, por la policía local, ¿eh?
¿Pero porque toca?
Está dentro,
pues ya está,
dentro de la ordenanza. Y, por ejemplo, San Francisco de Borja, uh-huh, ahí se está sancionando. Vamos a conocerlo. Mañana lo haremos.
Y haré un inciso también, venga, de a ver si han sancionado a alguien. Venga. De los Goya.
Vale.
Ya sabéis por dónde voy, ¿no?
Sí, sí, sabemos por dónde vas. A ver si mañana nos lo cuentas. Venga, ya que está en casa, no va por aquí, ¿vale?
Venga.
Hasta
venga,
luego, Alonso. Adiós.
Venga, hasta
adiós.
Luego. Adiós.
Adiós. Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso. Vamos cerrando ya, nos queda nada, unos minutos. Tan solo decir que Maroto, que es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha resaltado, ha asegurado que trabaja para que España participe en el diseño y fabricación de chips en Europa. ¿Esto te lo crees o? ¿Todo te lo crees?
Hombre, la intención cuenta, Vicente.
Ya. Sí. Ah, bueno, esto es también, ¿verdad? Tiene la intención, ¿eh?
Sí.
¿Cuántas buenas intenciones tenemos, por parte del gobierno que después se traducen en nada?
No, porque al final, mira, la fábrica, el grupo Stellantis, la famosa fábrica que iba a hacer de las gigabaterías que hablamos ayer con John Dalmau, al final se acaba de confirmar que va a Italia. ¿Tenías alguna duda de que no fuese a Italia esa fábrica de Stellantis?
Ninguna.
Podría ya ir a Francia, pero bueno, ya sabes que el peso del grupo FCA dentro de Stellantis es importante.
Los modelos chinos son un 14% más baratos que sus homólogos europeos, ¿eh? Eso también lo sabíamos.
Sí, pero me parece poco. Yo creo que
puede ser más llegará barato todavía.
Van a llegar mucho más baratos. También esa idea que teníamos del coche chino inseguro, que leíamos en los crash test, sí, eso está dejando de existir. Y ahí es donde los fabricantes europeos, Vicente, tienen que esforzarse más.
Gracias, Diego. ¡Nos vamos!
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar. Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo.